que le quedaba dinero solo para seguir un año en el karate. 10 años después se ha convertido en subcampeón olímpico. Quintero, para nosotros eres de oro. Quintero, eres el rey de nuestro karate. Quintero, eres subcampeón olímpico.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Sin lugar a dudas es la noticia del día y yo creo que la noticia del año. Un malagueño vuelve a ser medallista olímpico. Es el octavo malagueño que entra en el Olimpio, en el Olimpo, precisamente de los deportistas de nuestra provincia, colgándose esa medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. El esfuerzo, sin lugar a dudas, ha merecido la pena y así lo ha contado el equipo de enviados especiales de la cadena COPE en Tokio con Ángel García en esa extraordinaria narración. La verdad es que hemos vivido una madrugada y una mañana tarde tremenda siguiendo las evoluciones del karateca malagueño, de Damián Quintero. Y también así lo han seguido desde un chiringuito de la Carihuela de Torremolinos. Amigos, conocidos, compañeros de Damián Quintero, celebrando esa histórica plata olímpica para el karate malagueño. Sin lugar a dudas, es la felicidad y, como digo, es un día histórico. Octavo, nada más y nada menos que deportista malagueño, lograr una medalla en los Juegos Olímpicos. Toda la espera, todo el esfuerzo ha merecido la pena para Damián Quintero. Vamos a hablar de Damián Quintero, vamos a hablar del Málaga, que también hoy juega su penúltimo partido de pretemporada, del Unicaja. Además, hoy se ha presentado el torneo Costa del Sol de baloncesto. Y de muchas cosas más que están ocurriendo en esta jornada ya de viernes 6 de agosto. Te doy la bienvenida y como siempre te pongo al día de todo lo que es noticia en el deporte malagueño en esta jornada de viernes. Jornada de viernes calurosa, como no puede ser otra en un agosto en Málaga, y sin lugar a dudas, día que va a quedar grabado en los anales del deporte malagueño. Es la 13ª medalla de la delegación española y la ha conseguido un malagueño. Damián Quintero ha logrado esa fabulosa medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. El karateca malagueño solo fue superado por su bestia negra, por el campeón del mundo Ryo Kiyuna, que le superó en la kata final. Quintero logró una puntuación de 27,66 ante uno de los mejores karatecas de la historia. Dice Quintero que para él esta medalla le sabe a oro.
Y nada, pues mira, sí, una medalla de plata en los Juegos Olímpicos, pero bueno, para mí que sabe a oro, la verdad. He trabajado muchísimo, he trabajado mucho, pero mucho, mucho, como creo que en mi vida lo he hecho para estar aquí en unos Juegos Olímpicos y para disfrutar los Juegos, ¿no? Me lo prometí, ya te lo decía esta mañana, me lo prometí que venía a disfrutar y la verdad que me lo pasa como en enano encima del tatami. Me da igual haber perdido la final, sinceramente creo que yo he dado el 100% y bueno, sabíamos que era difícil, lo he intentado, me voy a casa más contento a lo mejor que si hubiera conseguido el oro.
Bueno, pues es lo que dice Damián Quintero. Su familia y su mujer de Gijón lo han celebrado y aquí en Málaga, como digo, en un chiringuito de la Carihuela, lo han celebrado también por todo lo alto. Y como digo, Damián Quintero se convierte en el octavo malagueño en conseguir una medalla en unos Juegos Olímpicos. El karateca entra en esa selecta lista que componen María de Carmen Barea, Elena Benítez, Teresa Zabel, que fue doble medallista de oro, Antonio Carlos Ortega, Berni Rodríguez y Marta López. Así que honores para Damián Quintero. Y lamentablemente en ese Olimpo, en esta edición de Tokio, ojalá sí pueda hacerlo en París 2024, pues no entra de momento a Zahara Muñoz. Ha terminado la tercera jornada en el puesto número 48. Después de una prometedora primera vuelta, la golfista malagueña finalmente ha completado la tercera jornada del recorrido con 73 golpes, dos por encima del par del campo y 7 más que en la primera jornada y 3 menos que en la jornada de ayer, pero también cabeza alta para Zahara Muñoz, la golfista natural de San Pedro de Alcántara. Y hablamos de fútbol, del Málaga, 8:30, pero es una prueba de alto nivel, la de más alto nivel que va a tener el Málaga en toda la pretemporada. Y es que los malaguistas se miden a un equipo de primera división, al Granada. Lo va a hacer a las 8:30 de la tarde en el Estadio Nuevo de Los Cármenes. Los malaguistas han tenido una suave sesión de entrenamiento esta mañana y esta misma tarde van a partir hacia Granada con la baja segura de Benquemasa. Toda la plantilla disponible sí que se va a montar en el autobús directamente para irse a Granada. tiene claro Juan de que hay un muy buen grupo en el conjunto blanquiazul.
Pues la verdad es que veo muy buen equipo en cuanto a jugadores, hay mucha calidad, mucha gana y mucha ambición por parte de todos. Y después también hay un gran grupo que al final es muy importante también para afrontar de mejor manera la liga y la competición.
Palabra de Juan de, el rival, como digo, es el Granada. Por cierto, el Granada, al igual que le va a pasar al Málaga mañana, volverá a jugar ante su público, algo que no ocurre en el Estadio de los Cármenes del pasado 5 de marzo. Va a ser la presentación oficial de los nazaríes, que presentan 5 caras nuevas, incluida la de Antoñín, que regresa tras cesión, pero que no entra en los planes de Robert Moreno. Un Robert Moreno, el ex seleccionador nacional, que se muestra encantado de poder jugar ante su público.
Para mí el primero, que va a ser el primer partido que voy a estar en los Cármenes, sí, tener a la afición, creo que es un 25% lo que nos están transmitiendo. No sé si va a poder ser eso, ojalá que sea el máximo de gente posible, y si no es ahora la presentación, que lo sea durante la temporada, que vaya entrando cada vez más gente. Pues será muy bonito para los jugadores, para nosotros, para mí personalmente, y nada, con muchas ganas de que llegue ese día.
Pues ahí están las palabras de Robert Moreno, ese día ha llegado y es esta noche. Por cierto, que el Málaga juega mañana frente al Tenerife y se amplía el plazo de venta de entradas para ese Málaga-Tenerife al público en general. En un principio solo salían las entradas para los fieles malaguistas, pero finalmente el Málaga abre el plazo para que cualquier aficionado pueda comprar online esas entradas. Un máximo de 2 entradas por persona para el partido, que va a suponer el cierre de la pretemporada para el Málaga. Te recuerdo que el encuentro va a ser a las 9 de la noche en el Estadio de la Rosaleda. Un 25% del aforo. Y por cierto, que también te recuerdo que el Ministerio de Sanidad ha aprobado las medidas para poder acceder a los recintos deportivos en el mes de agosto a partir del día 13, es decir, cuando comienza la liga, y habría un máximo de aforo del 40% en recintos abiertos y un 30% en recintos cerrados. Vamos a ver aquí qué determinación va a tomar la Junta de Andalucía para ese 16 de agosto, que es cuando juega el Málaga frente al Mirandés. Si fuera el aforo máximo, serían 12.000 aficionados en la Rosaleda. Y si el Carpena siguiera esos ratios, sería de 3.200 espectadores. Así lo anunciaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Es un acuerdo marco, un mínimo común para todo el territorio español. Supone que se va a permitir un aforo máximo en eventos deportivos abiertos, en exterior, de un 40% del aforo y para recintos cerrados un 30% del aforo. Desde el 13 de agosto, que comienza la Liga de Fútbol, hasta finales de agosto, y en esa última semana de agosto nos volveremos a reunir para valorar la situación y ver si siguen los mismos porcentajes o pueden ser modificados.
Pues eso que decía la ministra. Y ojo a esta noticia, y puede ser un jarro de agua fría con todo lo que estamos contando, porque hay incertidumbre ahora en el mundo del fútbol. Ya te veníamos contando desde hace un par de días que se alcanzó un acuerdo con el fondo de inversión CVC, el acuerdo alcanzó la Liga, pero lo han rechazado tanto Real Madrid como Barça, y este acuerdo podría privar al Málaga de poder disponer de 40 millones de euros para los 3 próximos años. Con ese dinero, te recuerdo que el Málaga esperaba poder terminar en año y medio la academia y además aumentar para esta campaña en 2 millones de euros el límite salarial. Por lo tanto, no es baladí lo que estamos contando. Y ojo también a esto, porque hoy se ha presentado la décima edición del torneo Costa del Sol de baloncesto. Se va a celebrar en el Martín Carpena, aquí en Málaga, del 3 al 5 de septiembre. Unicaja se va a medir al Real Madrid el viernes 3 de septiembre y al UCAM de Murcia el domingo 5 a las 8 de la tarde. Insisto, todos los partidos en el Carpena. Y para el tema de las entradas, se van a repartir por invitaciones a las escuelas deportivas municipales, y Unicaja también tendrá un cupo. Todas las entradas serán gratuitas. A ver Unicaja ese cupo, cómo las puede distribuir, pero sin lugar a dudas no va a ser una tarea sencilla. Sobre el reparto de entradas hablaba el diputado de Deportes y vicepresidente de la Diputación, Juan Carlos Maldonado.
En esta edición, evidentemente, el aforo va a ser reducido, se va a adecuar a las restricciones que marquen las autoridades sanitarias, y la intención es que las entradas se repartan a modo de invitación entre los distintos municipios de la provincia de Málaga que lo soliciten, y también a las escuelas deportivas de baloncesto de la provincia, con idea de acercar el deporte base del baloncesto malagueño a este torneo que representa, pues evidentemente, el deporte de élite del baloncesto nacional.
Bueno, pues palabras de Juan Carlos Maldonado. Y máxima actividad en las oficinas de los Guindos en la búsqueda del ansiado pívot que cierre la plantilla. La próxima semana el club también va a tener unas jornadas frenéticas. Tiene previsto presentar el martes al nuevo director deportivo, a Juanma Rodríguez, y el jueves, si todo va según lo establecido, a Jonathan Barreiro como nuevo jugador del equipo malagueño. Tampoco sería descartable, por cierto, que hubieran más movimientos en el conjunto del Unicaja de Málaga. Reconoce López Nieto que no han tenido ofertas para que hubieran salidas los jugadores del Unicaja de Málaga. Bueno, hubo una, pero incluso le tocaba pagar a Unicaja.
Es que tenemos lo que tenemos, tenemos para fichar lo que hay. Lo que no podemos venderle a la gente es que vamos a ver 5 o 10 movimientos, porque después el mercado tampoco se mueve. Yo sí le puedo decir que aquí, cuando se decía que iba a haber ofertas innumerables por los jugadores nuestros, mire, ha venido una, y en una en la que uno puede decir, no me interesa, porque vamos, pagarle el sueldo yo, para que meta los puntos de nuestro equipo, en mi hambre mando yo.
Palabra de Antonio Jesús López Nieto, el nuevo presidente del Unicaja de Málaga. Y por cierto, el Ayuntamiento de Málaga va a remodelar las instalaciones deportivas de Guadalmar, para lo que va a dedicar cerca de 1,3 millones de euros. Se va a dotar de nuevos módulos destinados a vestuarios, aseos, gradas, almacenes, administración y otros enseres en esa instalación deportiva de Guadalmar, que está justo detrás del colegio y justito al lado del río. 11 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Todo esto está pasando en el deporte malagueño y te lo cuenta, como siempre, Cope Más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes.
Cope Málaga.
Estar informado. Deportes.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Consigue con Sur una fantástica bolsa trolley personalizada con el escudo del Málaga Club de Fútbol por solo 14,95 euros, con dos ruedas, barra y asas de transporte para un fácil y práctico uso. Este domingo día 8, hazte con la cartilla y no te pierdas la bolsa trolley del Málaga Club de Fútbol con Sur.
Comienza la operación verano. Busca el bañador y la crema, que la piscina es cosa nuestra. Con Proinco, tu piscina siempre a punto. Cloración salina, filtros y depuración, iluminación, accesorios de limpieza y todo lo que necesites para tu piscina. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Deportes.
Cope Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 y casi 13 minutos de la tarde. Como siempre, comienzo contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescope Málaga, Twitter @deportescope MLG. Todos los días te ponemos encima de la mesa un tema de actualidad relacionada con el deporte malagueño. Y te estamos preguntando desde hace ya varios minutos si crees que el Málaga finalmente va a recibir esos 40 millones de euros de la Liga tras la oposición del Real Madrid y del Barça al acuerdo que se llegó en su día con el fondo de inversión CVC. Pues, por ejemplo, nos cuenta y nos explica Andrés Barranquero. Dice, me da a mí que al final no vamos a ver ni un duro. En fin, siempre lo mismo, beneficiando a los de siempre. Dice Chabea, dice, las últimas noticias apuntan a que no, los grandes no pasan por el aro. Pedro dice, no, si a los grandes se han opuesto, le sumas que Messi no seguirá en la Liga, diría que será el fondo de inversión quien retire la oferta. Y Malagadito dice, está clarísimo, no vamos a ver ni un duro. Pues esto está sucediendo en el deporte malagueño y eso es lo que opinan los aficionados malagueños al deporte y ese tema concreto que ponemos encima de la mesa. ¿Crees que el Málaga finalmente va a recibir esos 40 millones de euros de la Liga tras la oposición de Real Madrid y Barça al acuerdo con el fondo de inversión CVC? Pues como siempre, tu opinión la tenemos muy en cuenta y la leemos aquí en antena, en los micrófonos de la cadena COPE, a través de tus comentarios en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y casi 15 minutos de la tarde. Como siempre, lo primero es que no pase ninguna fatiguita, y menos en verano, y para eso están los amigos de Credialpes. Porque mira, si tienes varios préstamos, se te junta el coche, la hipoteca, las tarjetas, bueno, un montón de cosas, y te das cuenta que al final, cuando llega a final de mes, estás hasta arriba. Pues Credialpes, si tienes este agobio, te busca un banco que te reunifica todas esas cuotas en una sola cuota y pagues hasta un 70% menos al mes. Sí, eso lo hacen los amigos de Credialpes. Así que puedes concertar una cita y de manera gratuita te van a hacer un estudio de tu situación financiera y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroes Ostoa número 23 o en credialpes.es. Y es que Credialpes es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes. Venga, pues de la mano de Credialpe vamos a ir con esa última hora del deporte malagueño, última hora que sin lugar a dudas pasa por Tokio y esa medalla de plata histórica, olímpica, conseguida por Damián Quintero. Ha tenido en vilo hasta el final, porque estamos en el antepenúltimo día de Juegos Olímpicos, que ya saben que acabará este próximo domingo. Te lo está contando de una manera magistral el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, con Manolo Lama al frente, y desde bien entrada la madrugada nos han ido contando las evoluciones de Damián Quintero. A las 4:50 se confirmaba que como poco iba a ser medalla de plata, que como poco se iba a colgar esa medalla al cuello. En estos últimos años que hemos tenido contacto directo con Damián Quintero, siempre le hemos escuchado, siempre le hemos sentido decir que él quería estar en esos Juegos Olímpicos, que él no renunciaba nunca a conseguir esa medalla de oro. Fue para él un bajonazo tremendo que finalmente los Juegos Olímpicos se pospusieran a este año 2021, y también ha vivido durante este año pues mucha incertidumbre, porque hasta última hora estaba en duda y estaba en el aire que los Juegos Olímpicos de Tokio se pudieran llegar a desarrollar. Y digo que en su caso más incertidumbre que nunca, porque él ya tiene una edad, tiene 37 años, y porque en los próximos Juegos Olímpicos, en los de París, el karate está fuera de ese programa olímpico. Por lo tanto, ni Damián Quintero, flamante medalla de plata, ni Sandra Sánchez, flamante medalla de oro, van a poder repetir su gesta. Por lo tanto, para él, esta cita era una cita que no podía dejar escapar, y lo ha pasado y lo ha superado con nota. Creo que, excepto los eruditos del tema, entendemos poco, ¿no?, cuando vemos ahí a un señor con un kimono pues haciendo esas maniobras espectaculares, hacerla durante un espacio entre 3 y 4 minutos, pero no deja de ser espectacular, aunque no entendamos demasiado del asunto, ver a un malagueño, y emocionante ver cómo grita, cómo lo siente, cómo lo padece, y cómo finalmente todo ese esfuerzo, ese sacrificio, esa superación ha tenido esa recompensa de la medalla de plata. En torno a la 1:15 de la tarde saltaba al tatami Damián Quintero, y así han contado ese combate el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, con Ángel García al frente, que nos ha puesto a todos los vellos de punta. Si te lo has perdido, así ha sido esa pelea final, o esa exhibición final, esa cata final de Damián Quintero.
Atención, comienza la cata. La cata de Damián Quintero. Suerte, Damián. La plata es tuya. Vamos a por el oro, Ángel.
Disfruta, fenómeno, disfruta. Ya has cumplido tu sueño, ya vas a subir al podio olímpico. Allá va a ir con su parimpey, un kata muy potente, en el que lo más difícil es controlar la respiración. Ahí va el primer kiai, el primer grito. Entre tanto, movimiento rápido y explosivo. Os va a encantar, Manolo. Muchísimo corazón, un movimiento rápido y explosivo.
Vamos.
Allá va, a punto de empezar Damián. Se pone en posición de guardia. Y vais a ver cómo corta el aire. Ese sonido del micro azul de COPE, apenas 5 metros de este tatami, acompañando a Damián Quintero en su sueño olímpico. Ahí oís cómo corta el aire.
No son cuchillas, son los movimientos de Damián. Fran, perfecto el inicio. Muy concentrado Damián, ¿no?
Sí, sí, está muy metido. Está haciendo muy bien el timing. Va muy asentado y, vamos, está disfrutando del kata, que es lo más importante. Tiene que disfrutar.
Va a empezar un bloque de movimientos, Manolo, que va a repetir en las cuatro direcciones, en los cuatro puntos cardinales, Los mismos movimientos, casi siempre de manos. De momento no lo hemos visto soltar la pierna. Aunque luego sí que va a haber un momento espectacular para cerrar este kata. Con un giro completo y un salto. Aquí está haciendo esos cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. En la parte más técnica y en la que la respiración y la concentración juegan un papel fundamental. Impresionante. Los movimientos de Damián Quintero. Silencio absoluto en este Nippon Budokan. El templo de las artes marciales. Que nos ha regalado un oro y nos puede regalar otro oro o una plata.
Ojo, Fran. Estamos ya en el ecuador del ejercicio. Damián absolutamente metido en su kata.
Va fenomenal. Y ahora va a empezar ya la serie más física, la serie más espectacular. Que de verdad que la tiene trabajadísima y lo va a clavar.
Venga, ya vamos. Ahí, Damián, metiéndole mucha más intensidad, mucha más velocidad. ¡Buah! A este Super Impei. Moviéndose de lado a lado del tatami. Rictus serio, cara de concentración, y enseguida vamos a ver el momento más espectacular. Ese giro completo con un salto y un kiai, su último grito de este kata con el que quiere ser campeón olímpico.
Es el grito que vamos a escuchar ahora mismo.
Bravo, 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 se oye en la grada. Varios gritos de la delegación española liderados por Sandra Sánchez, por nuestra campeona olímpica, con la que hemos hablado hace unos minutos. Y si ella creía y si ella soñaba con el oro, ¿por qué no vamos a creer nosotros?
Yo creo, Frank, que está mucho mejor que en la sesión matinal, ¿eh?
Sí, 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 está disfrutando, sabe lo que se juega y el rival que tiene enfrente. Entonces tiene que dar su 100% para mostrar todo lo que tiene.
Va a terminar el ejercicio. Ángel, no, no, últimos mira. Segundos.
Mira, mira, el momento más importante. Ese giro, ese salto y ese que hay. Espectacular. El movimiento de Damián Quintero, perfecto. El último que hay y terminamos. Silencio absoluto en este Nippon Budokan antes de que venga la gran ovación. La que se merece nuestro Damián Quintero. La que le va a tributar ahora mismo... El templo de las artes marciales, en pie toda la delegación española, en pie este Nippon Budokan, hasta los japoneses aplauden a nuestro Damián Quintero. Vamos a ver la nota. Absolutamente espectacular el japonés Kiyuna, que es la perfección hecha karateka. Espectacular su kata, con muchísima técnica, con muchísima precisión, con muchísima potencia. No sé si nos va a dar para el oro, Manolo.
Fran, ¿cómo estás viendo al japonés?
Impresionante, la verdad que está haciendo genial y hace gala de lo que es el mejor karateka de la historia.
Bueno, pues esperemos que los jueces se equivoquen por una vez en la historia, que nos den el oro. Habrá que esperar.
Terminó Ryo Kiyuna, que está ahora saludando a los jueces. Sube al tatami Damián Quintero, los dos se van a poner uno junto al otro y los jueces van a decidir. Manolo, este es el imposible de los juegos. Ganar a Ryo Kiyuna aquí es lo más difícil que podía hacer la delegación española en estos juegos, te lo aseguro.
Vamos a ver, es el momento clave. Se va a anunciar. Cuéntamelo, Ángel. A la izquierda, Damián Quintero, de los jueces. A la derecha, el japonés. Se acerca el juez árbitro y se anuncia.
Y el campeón es Ryo Kiyuna, pero no pasa nada. Somos subcampeones olímpicos. El ingeniero aeronáutico Damián Quintero, el de los dos másters, al que le quedaba dinero solo para seguir un año en el karate, 10 años después se ha convertido en subcampeón olímpico. Quintero, para nosotros eres de oro. Quintero, eres el rey de nuestro karate. Quintero, eres subcampeón olímpico.
Ole, Damián Quintero. Ole, esa narración de Ángel García, espectacular. Y bueno, mucha parte de culpa la tiene la familia, que lo ha empujado hasta ahí. Y el hombre que le metió el karate y el veneno del karate en la vena es su entrenador, Lorenzo Marín. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, oye, enhorabuena. No sé cuál es tu estado de ánimo a esta hora de la tarde y habiendo dormido tampoco, me imagino, ¿no?
La verdad es que el estado de ánimo es increíble. Hemos tocado el cielo. Lo que ha hecho Damián Quintero no tiene palabras. O sea, la gente no sabe la dificultad para llegar a clasificarte y para llegar a una final olímpica, cuántos años se han dedicado solo expresamente para llegar a este momento.
Bueno, me imagino que estaréis todos en una nube, ¿no, Lorenzo?
Pues sí, vamos, nos hemos venido a Playa Santa aquí en Los Álamos, en Torremolinos, todo el gimnasio, los padres, la hermana, los sobrinos, y hemos estado aquí pues disfrutando de esta final, porque ha sido una final para disfrutarla, porque han sido dos grandísimos campeones. Increíble, el japonés, el español, Damián ha estado insuperable. Sí. Pero bueno, es algo que es el deporte, se gana y se pierde, pero aquí hemos ganado todo.
Desde luego que sí. Oye, para los que no entendemos mucho, es una cata la que ha hecho Damián Quintero espectacular. ¿Es merecido el oro para el japonés? La puntuación ha sido 28-72 para Kiyuna, 27-66 para Quintero. Quintero dice que para él la plata le sabe a oro, pero ¿te parece justa esas puntuaciones para los que no entendemos demasiado de esto, Lorenzo?
La verdad es que yo no puedo opinar porque no sería objetivo. Claro. Personalmente, Tatian ha estado superior. La decisión ha sido tomada y ya no hay otra, solo felicitar al japonés, a Yuna, y darle la enhorabuena, pero Damián ha estado no de sobresaliente, ha sido más ciclo ganado, vamos, ha entrado en el Olimpo por la puerta grande.
Totalmente. Oye, Lorenzo, ¿qué recuerdos se te vienen a la cabeza de cuando recibiste a Damián con 5 o 6 añitos ahí en el gimnasio Goyo Río de Torremolino?
Pues mira, me lo llevó el padre, que está ahora mismo conmigo aquí, que estamos tomando un café en Playa Santa, que ha sido espectacular, que nos han cedido la instalación y todo el gimnasio ha venido aquí para ver esta final. Y el padre lo llevó con 5 años y yo le dije al padre que me lo te llevara un año después, con 6, porque era muy pequeño. Y a partir del año siguiente, que llegó con 6 años, el crecimiento es imparable. Os presento a Hugo, el padre de Damián, que está aquí conmigo.
Venga,
hola, buenas tardes.
Pásame a Hugo. Hugo, oye, enhorabuena. Vaya, bueno, siempre un padre está orgulloso de un hijo, pero bueno, lo de hoy es para sacar pecho y para emocionarse. Imagino que los sentimientos que tenéis ahora la familia serán tremendos, ¿no, Hugo?
Tremendísimos. Hay una cosa que es muy importante. No importa el color de la medalla, sino en el lugar que estuvo, que fue la final de un campeonato de unas Olimpiadas. Eso para nosotros es lo importante.
Totalmente.
Lo ha hecho perfectamente bien, y japonés es un buen competidor, y hay que felicitar a todos.
Totalmente. Oye, Hugo, me imagino que la familia estará encantadísima con todo lo que ha sucedido en el día de hoy, y sobre todo, me ha encantado sobre todo por todo el esfuerzo que ha hecho Damián durante estos últimos años y la incertidumbre. Yo hablaba con él en el mes de enero, febrero, y me decía, joder, Emilio, dice, con todo el trabajo que llevo durante toda mi vida, sabiendo que esta van a ser mi única Olimpiada, porque encima los próximos de París, el karate no está en el programa olímpico. Dice, esta es mi oportunidad, no me la pueden quitar. Joder, y con toda esa incertidumbre que haya conseguido lo que ha conseguido, Hugo, es espectacular, ¿eh?
La verdad que sí. Es que hace 25 días no sabíamos si se iban a hacer las Olimpiadas, porque en Japón no querían, estaban todos en contra. Pero bueno, lo importante es que se hayan hecho, que haya conseguido lo que haya conseguido. Estamos todos felices y contentos y disfrutando de este día.
Oye,
y sobre todo, apoyándolo mucho a él. Fueron muchos años de sacrificio, de estar lejos de la familia y todo eso. Eso conlleva lo que debe de hacer un deportista de élite.
Oye,
y conseguir los logros.
Hugo, contaba Lorenzo, su entrenador, que fuiste tú el primero que lo llevaste de la mano al gimnasio. Yo sé también que él ha practicado baloncesto también ahí en Torremolinos. Oye, ¿por qué os decantasteis por el karate? ¿Por qué esa especialidad deportiva, Hugo?
Porque era muy inquieto. Entonces, en el colegio que estaba enfrente del gimnasio de Lorenzo, él hacía baloncesto, hacía todos los deportes que podía. Y era demasiado inquieto en casa, entonces dijimos, bueno, a ver si lo calmamos un poco al niño. Ya te digo, que era chiquitín. Y fuimos a hablar con Lorenzo, y Lorenzo me dijo, bueno, el año que viene porque es muy chiquitito. Pues bueno,
es así, es real, ¿eh?
Es así de sencillo.
Qué bueno.
Y al año siguiente fue y empezó ahí a conseguir logros, y bueno, ahora está donde está.
Bueno, él ha tenido que sacrificar muchísimo. De hecho, él es ingeniero aeronáutico, ha estado trabajando, él, lo comentaban mi compañero en la narración del combate, tenía como un año para vivir. Vosotros le podíais ayudar también económicamente hasta un cierto punto, pero al final todo ese esfuerzo ha tenido su recompensa, ¿verdad?
Sí, hay una cosa en mi casa, que hemos decidido con mi señora de que eran chiquitillos ellos. Estudiar, y después todo lo que venga. Pero el estudio va por sobre todas las cosas. Se tienen que formar y ser buena gente en esta vida, nada más. Tengo a mi hija también que está formada, y él que, como tú dices, ingeniero aeronáutico, tiene dos máster en gestiones deportivas y todo eso. Y bueno, eso es lo que había, aparte del deporte.
Uh-huh. Y su hermana, el cinturón negro de karate también, una gran competidora en su época.
Sí, que lleva la competición en la sangre. Oye, Hugo, es cierto que vosotros sois naturales de Argentina. ¿Es cierto que hasta última hora vuestra cabeza y vuestros planes eran trasladaros a Australia y no aquí a Málaga, como finalmente os desplazasteis?
Sí, es verdad lo que tú estás diciendo. Teníamos todos los papeles aprobados para irnos a Australia. En ese momento no era tan difícil como ahora. Te daban puntuación porque si eras profesional, si tenías hijos, que si creo que teníamos todos los papeles aprobados, pero el idioma también tiraba mucho. Y como la opción era venir aquí a Andalucía o a España, porque mi esposa es odontóloga, pues nos vinimos para aquí. Y no le erramos.
Qué bueno. Vaya la historia, el giro de la historia. Oye, Hugo, transmitirte nuestra sincera enhorabuena para Damián, para ti, para toda la familia en definitiva, y Lorenzo también para ti, para tu gimnasio, para todos esos chicos y chicas que siempre han visto a Damián como un referente, que sigáis trabajando tan duro como estáis haciendo, que fíjate, el resultado es tener nada más y nada menos que una plata olímpica. Y esto se pone todo en contexto, porque es el octavo malagueño, mira que han ido malagueños a la Olimpiada, solo 8 malagueños han conseguido precisamente conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos. Así que hay que ponerlo todo en valor, y lo de Damián es para quitarse el sombrero. Lorenzo, Hugo Lorenzo, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE y mi sincera enhorabuena. Muchas gracias a todos.
Venga, bueno, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Gracias, un saludo fuerte. Bueno, pues en directo 3:32, ahí en el club de playa de Santa Ana de los Álamos, donde se ha reunido todo ese gimnasio, el Goyo Ryu. Lorenzo Marín, entrenador de Damián Quintero desde los 6 añitos, y Hugo Quintero, su papá, pues hablándonos, ¿no?, de lo que ha supuesto esa medalla para Damián Quintero y para toda la familia. Damián Quintero, a la conclusión de ya la cata del propio Quintero y de Río Quilluna, al conocerse que consigue la medalla de plata, se dirigía así al micrófono de Ángel García de la cadena COPE.
Mira, pues mira, sí, una medalla de plata en unos Juegos Olímpicos, pero bueno, para mí que sabe a oro, la verdad. He trabajado muchísimo, he trabajado mucho, pero mucho, como creo que en mi vida lo he hecho para estar aquí en unos Juegos Olímpicos y para disfrutar los Juegos, ¿no? Me lo prometí, ya te lo decía esta mañana, me lo prometí que venía a disfrutar, y la verdad que me lo pasa como un enano encima del tatami. Me da igual haber perdido la final, sinceramente, creo que yo he dado el 100% y bueno, sabíamos que era difícil. Lo he intentado, me voy a casa más contento a lo mejor que si hubiera cogido ese guía del oro.
Solo quiero que le mandes un mensaje a tu mujer, a tus sobrinos, a tus padres que te tuvieron que ayudar con pasta y te quedaba un año de dinero para seguir siendo karateka.
Bueno, pues fíjate el salto a la piscina que estaba medio llena, fíjate dónde hemos llegado, ¿no? La verdad que sin ellos no hubiera conseguido nada. Mi mujer es mi pilar fundamental, mis padres han sido, junto con mi hermana, los que me han protegido toda la vida, ¿no? Yo soy el pequeño de la familia y bueno, se lo agradezco todo. Ayer fue el cumpleaños de mi hermana, le dije ayer con un mensaje, espero regalarte algo, dijo, sería el regalo más importante de su vida, y bueno, creo que se lo llevo en breve a Málaga.
No está mal, esa medallita de oro para regalarle. Muchas gracias y enhorabuena, campeón olímpico.
Bueno, pues el contacto del micrófono de la cadena COPE de Ángel García con Damián Quintero es histórico lo que se ha conseguido en el día de hoy. Son 40 los deportistas malagueños que han tenido, pues no voy a decir la fortuna porque se la han currado de una manera tremenda, pero sí han tenido el privilegio de poder estar en esos Juegos Olímpicos, y 8 han conseguido traerse una medalla precisamente para nuestra bendita tierra. Damián Quintero se convierte en el octavo con esa medalla de plata en la modalidad de katas en el deporte del karate, y se une pues a Mari Carmen Barea, que lo logró en Barcelona 92 en hockey, a Elena Benítez, que también lo logró en taekwondo en el año 92 en esos Juegos Inolvidables de Barcelona, Teresa Zabel, que es el doble medallista de oro, lo hizo en Barcelona 92 y en Atlanta 1996, Antonio Carlos Ortega, que lo logró en Atlanta 96, Bernie Rodríguez, que lo logró en baloncesto también en Pekín 2008, esa medalla de plata histórica, y Marta López, nuestra jugadora jugadora de balonmano femenino que lo logró en los Juegos de Londres en 2012. Hasta ese momento, hasta 2012, había sido la última malagueña en conseguir esa presea olímpica, una medalla en unos Juegos Olímpicos. La lástima es que no la va a poder acompañar a la Zahara Muñoz, que nos hizo a todos entusiasmarnos en la jornada del miércoles, la jugadora de golf de San Pedro de Alcántara. Ha terminado la tercera jornada, lo ha hecho en el puesto 48, está muy lejos ya de las posiciones de medalla. Ha terminado esa tercera jornada con 73 golpes, dos por encima del par del campo, siete más que en la primera jornada y tres menos que en la jornada de ayer. Seguro que tendrá más oportunidades la buena de Zahara Muñoz. Y por cierto, noticia de última hora que acaban de comunicar. Nada más y nada menos que Damián Quintero y Sandra Sánchez van a ser los abanderados de la delegación española en la ceremonia de clausura. Así que también el reconocimiento del Comité Olímpico Español, nombrando a Damián Quintero y a Sandra Sánchez, medalla de plata y de oro respectivamente en kata masculina y femenina, como los abanderados españoles en la ceremonia de clausura. 25 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Sin lugar a dudas, la noticia deportiva del año, esa plata olímpica de un malagueño, de Damián Quintero.
¡Aleluya! Este año... ¡Una Daily! Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
COBEI, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en COBEI.com.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, acabamos de ver ahora mismo en Televisión Española cómo recogía la medalla de Damián Quintero, esa medalla de plata. Dejamos el deporte olímpico. A buen seguro que va a recibir multitud de homenajes Damián Quintero cuando regrese aquí a Málaga. Ahora vamos con lo más cercano, que hoy juega el Málaga. Lo hace a las 8:30, nada más y nada menos que en Granada. Estadio Nuevo de Los Cármenes, ahí se va a disputar el penúltimo partido de pretemporada del Málaga y me comunican desde el Málaga Club de Fútbol que viajan todos los jugadores sanos y van a estar presentes en el partido frente al Granada. A ver cómo lo va a hacer José Alberto López, ¿no?, para el partido de hoy y el de mañana, ¿no? No creo que vaya a jugar todos los minutos los distintos componentes de la plantilla del Málaga. No sé si hará algo similar a lo que hizo frente al Alcorcón y el Almería, pero hombre, hoy ante un rival de primera división casi que tendrá que poner toda la carne en el asador, ¿no? Y mañana juega aquí con público ante el Tenerife, también hay que dar una buena imagen. No deja de ser esto pretemporada, pero luego es cierto que las sensaciones, ¿verdad?, que se transmitan al exterior dicen también mucho, ¿no? Seguramente haga lo que haga José Alberto López, será por el bien de la plantilla del conjunto blanquiazul. Insisto, menos Benque Massa, de los que vienen actuando habitualmente en la pretemporada del Málaga. El resto está apto físicamente, sigue fuera de concurso. Alex Benítez, que probablemente no va a llegar al lunes 16 de agosto con esa lesión en el abductor, y luego lesionados de larga duración, los Iván Calero, Ramón Enrique y Pablo Chavarría. Así que hoy ese penúltimo compromiso frente al conjunto del Granada, un Granada Club de Fútbol que se ha reforzado con 5 fichajes, con 5 jugadores, bueno, también propiamente dicho son 3 porque otros regresan de cesión, como son los casos de Antoñín y de Acid. Antoñín, que ha militado la última temporada en el Rayo Vallecano, y de Acid, que lo ha hecho en el Cartagena, los dos en segunda división. Y por lo que publicaban los compañeros del diario Granada hoy, Antoñín ya le ha dicho Robert Moreno que no cuente y que no entre en sus planes. Evidentemente, cuando Antoñín está en el mercado, la opción del Málaga Club de Fútbol evidentemente está encima de la mesa. Acabo con esto, los fichajes y los nombres nuevos del Granada son Luis Alfonso Ugarelli, que es un jugador peruano que llega de Vélez Sarsfield, Ramón Rodríguez del Girona, Carlos Vaca, el goleador del Villarreal, y lo mencionado, Antoñín y Ramón Aziz, que regresan después de sendas cesiones. Por lo tanto, partido que se va a disputar hoy bonito en el estadio de Los Cármenes, con un Málaga Club de Fútbol que va a buscar pues la tercera victoria de la pretemporada. Ganó el primer encuentro al Vélez, ganó en el segundo al Sevilla Atlético, perdió frente al Alcorcón y empató frente al conjunto del Almería. Tiene claro Juan de Rivas, el futbolista del Málaga, que tienen ganas de empezar cuanto antes.
Estamos todos deseando de empezar ya la liga, de que pueda venir la gente a animarnos y a ver los partidos y con mucha ilusión de empezar ya y hacer lo mejor posible este campeonato, esta campaña.
Bueno, pues es lo que dice Juan, del futbolista del Málaga Club de Fútbol, antes de ese partido frente al Granada. Esta misma tarde parte el Málaga hacia tierras nazaríes. Y mañana se cierra la pretemporada para el conjunto malaguista, lo hace frente al Tenerife. Ya sabes que ayer se pusieron a la venta esas entradas frente al equipo tinerfeño, que va a ser pues la vuelta del público al estadio de la Rosaleda. Una vuelta al público, como siempre, como está siendo habitual, con las restricciones habituales, y que en principio solo estaban a la venta entradas para los fieles malaguistas, unos 7.500 fieles malaguistas que han dado ese apoyo al Málaga Club de Fútbol. No se han agotado todas esas entradas y, por lo tanto, el Málaga ha ampliado la venta de entradas al público en general. Esa venta de entradas se puede hacer a través de internet, a través de los enlaces que facilita el Málaga Club de Fútbol. El precio de las entradas oscilan entre los 10 y 25 euros. Justamente antes de empezar el programa miraba las entradas que había, y de 10 euros, por ejemplo, si alguno dice que 25 es demasiado caro, de 10 euros todavía quedan algunas, 10 euros en el fondo bajo de toda la vida de Dios, pues ahí todavía quedan entradas a la venta. Y ya saben, tienen que llevar o bien el certificado de vacunación de la pauta completa, el certificado de recuperación, o bien una prueba de antígenos en las 48 horas anteriores, o bien una prueba PCR en las 72 horas anteriores, y todo con tu DNI. Se pueden adquirir un máximo de 2 entradas por persona. Insisto, ya están las entradas abiertas, no solo para los fieles malaguistas, sino también para todo el público en general, para ver ese partido de mañana frente al Tenerife. Partido que se va a disputar a las 9 de la noche en el estadio de La Rosaleda. Y a partir de entonces, luego, a saber si van a ser 7.500 las personas que puedan acudir al estreno liguero o si pueden ascender hasta 12.000, dependiendo de lo que diga la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Ya sabe que puede haber un tope de un 40% del aforo, como hemos escuchado al principio del programa a la ministra de Sanidad, a Carolina Darias. Por lo tanto, estaremos pendientes de esos ratios, ¿no?, de aquí al 16 de agosto. A día de hoy, la verdad es que Es tremendamente pesimista con que se pueda abrir hasta un 40%, porque hoy de nuevo Málaga se sitúa en más de los 1.000 contagios. Por lo tanto, de nuevo la cifra vuelve a subir con respecto al día de ayer. Un Tenerife que también se ha reforzado bastante en esta presente temporada, con los fichajes de Sergio González, procedente del Cádiz, de Michel Herrero, del Valladolid, de Eladi Zorrilla, que llega del Cartagena, del ex malaguista Juan Soriano, procedente del Sevilla ya en calidad de traspasado, de Jeremy Mellot, que llega del Guincat, de Nahuel, el extremo que ha jugado en el Oviedo la última campaña, de Otaño, que llega del Tudelano, de Alexandre Corredera, del Badajoz, Eliot Gómez, que llega procedente del Valladolid Promesa, y de José León Bernal, que llega procedente del Alcorcón, y el último fichaje es el de Adrián Herrera, del Zaragoza, que también ha estado cedido la última campaña en el conjunto maño por parte del Tenerife, así que también remozado el conjunto tinerfeño. Así que hoy y mañana, penúltimo y último compromiso del Málaga Club de Fútbol. 3:43. Y ahora una noticia relacionada también con el Málaga Club de Fútbol, que la verdad es que es para hacerse replantearse toda la situación. El miércoles abría el programa hablándote de la noticia más importante del Málaga Club de Fútbol en los últimos tiempos, ¿no? Y era que iba a recibir 40 millones de euros por parte de la Liga tras un acuerdo alcanzado con el fondo de inversión CVC. Ese acuerdo, anunciado a bombo y platillo por la Liga de Fútbol Profesional, que iba a repartir entre los clubes de la Liga, entre los 42 clubes de la Liga, 2.700 millones de euros, pues le venían al Málaga de dulce, de maravilla. Estábamos hablando de que esta temporada lo más inmediato era subir más de 2 millones de euros ese límite salarial y, por lo tanto, tener mayor margen de maniobra a la hora de poder acudir al mercado, y, sobre todo, la principal beneficiada de todo esto era la construcción de la ciudad deportiva, de la Academia del Málaga. Ayer incluso te daba datos concretos. Está presupuestado acabar la academia con un coste de 25 millones de euros y el Málaga, si recibe esos 40 millones de euros, tendría para hacer la academia, porque el costo destinado a inversiones en infraestructura era de 28 millones de euros. Pero ahora está todo en el aire. Es que de verdad, somos desgraciados hasta para esto. Y dan ganas de plantearse las cosas y, hablando con el corazón, de decirle al Real Madrid y al Barcelona que se metan su dinero por donde les quepa y que se vayan directamente a la Superliga y que nos dejen al resto de clubes y al resto de aficionados vivir en paz. Estoy ya harto y basta ya del monopolio, del duopolio Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, que ya lo condiciona absolutamente todo con el reparto de los derechos televisivos, como que ahora también vayan a incidir en el que se firme o no ese acuerdo con ese fondo de inversión CVC. Hay rechazo por parte del Madrid, también rechazo por parte del Barça. Hoy seguramente habrán leído los rotativos a nivel nacional, habrán visto las pullas de Joan Laporta, el presidente del Barça, al presidente de la Liga, Javier Tebas, uno que dice una cosa, otro que dice otra, otro que dice que no se han visto, otro que sí se han reunido. En fin, lo que a ustedes y a mí les interesa es que Madrid y Barça se oponen a este acuerdo y eso hace que a día de hoy ese reparto de los 2.700 millones de euros, y en el caso concreto del Málaga, de los 40 millones de euros, quede en peligro. Viendo informaciones de las personas que entienden de todo esto, por ejemplo, Roberto Bayón, nuestro compañero de La Nueva España y que ha entrado en más de una ocasión aquí para explicarnos los ratios del límite salarial y todo lo que rodea al tema económico en los equipos de primera y de segunda división, dice lo siguiente, dice, el acuerdo que ha alcanzado la Liga y CVC necesita ser refrendado por dos tercios de los 42 clubes. A día de hoy, 14 han dicho que sí, que son los de la comisión delegada, dos han dicho que no, que son el Barça y el Real Madrid, y quedan 26 por posicionarse. Si al menos 13 de esos clubes dicen que no, pues no se aprobaría. Si 14 dicen que sí, sí se aprobaría ese asunto del fondo de inversión. Lo que está por ver es si ese fondo de inversión, teniendo el rechazo de Madrid y Barcelona, finalmente va a firmar ese acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional. Y también lo que desconocemos es cuándo se va a votar esta situación y este cometido. Por lo tanto, todas las declaraciones que han ido llegando de clubes que no son Madrid y Barcelona estaban de acuerdo con ese reparto, ¿no?, de los derechos de la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre y en qué queda todo este asunto. Pero es un asunto, sin lugar a dudas, bien peliagudo. E insisto, cada vez que al Málaga le puede beneficiar algo, algún reparto de dinero, siempre hay algo que lo fastidia, ¿no? Esto es como si te toca la lotería y a última hora pierdes el décimo o el boleto ganador, ¿no? Esperemos que no sea así, porque insisto, más allá de que sea beneficioso para el Málaga a la hora de poder tener un mejor acceso al mercado de fichajes y de manera inminente, sin lugar a dudas, lo básico es que puede acabar con ese dinero la Academia del Málaga, algo que parece la historia de nunca acabar. Siempre cuando mencionamos el tema de academia, obras y demás, pasa algo, ¿no? 3:48, hasta aquí la actualidad del Málaga Club de Fútbol. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto. Se ha presentado hoy el torneo Costa del Sol, que se va a disputar en el Carpena del 3 al 5 de septiembre.
Soy Rubén González, dinamizador de Limasán. Cuando vayas a la playa, sombrilla, toalla, cremita y una bolsa para depositar la basura. Colabora con nosotros.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
¿Te gustaría disfrutar de una comida exquisita en una bonita terraza con un ambiente único? Vente al restaurante Vino Mío.
Junto al Teatro Cervantes.
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas e/o instalaciones, es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en eoinstalaciones.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:49 de la tarde. Vamos con la última hora del baloncesto malagueño. Se ha presentado la décima edición del torneo Costa del Sol de baloncesto. El acto ha tenido lugar en el día de hoy, a las 11 de la mañana concretamente, en la la sede de la Diputación Provincial de Málaga y allí han acudido los responsables políticos, Juan Carlos Maldonado por parte de la Diputación Provincial, José Luis Parada Romero por parte del Ayuntamiento de Málaga y luego en representación de los clubes, por parte de Unicaja ha estado Paco Sáenz, el gerente de la entidad, y por parte del Real Madrid ha estado Alberto Herreros. Estaba prevista la presencia de Antonio Jesús López Nieto, el nuevo presidente de Unicaja, pero tenía cita y tenía una reunión a las 11 de la mañana, la misma hora que esa presentación. ¿Estará cerrando junto con Juanma Rodríguez y Casicaris el fichaje del 5? Pues seguramente en alguno de estos asuntos estaría andando el nuevo presidente del Unicaja de Málaga. El acto, como digo, ha tenido lugar a las 11 de la mañana y ahí se ha presentado esa décima edición del Torneo Costa del Sol, que la temporada pasada pues no se pudo celebrar por el tema de la pandemia. Torneo que iba a disputar el Unicaja y el Real Madrid. Finalmente, a última hora, un par de días antes, se clausuró esa décima edición y esta vez sí que se retoma y lo va a hacer en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Lo que nos interesa a todos, el Unicaja se va a medir al Real Madrid y al UCAM de Murcia. El duelo que va a abrir ese partido entre Unicaja y Real Madrid será el viernes 3 de septiembre, va a ser a las 8 de la tarde. Para el día 4, también en el mismo horario, 8 de la tarde, será el UCAM de Murcia-Real Madrid y se cerrará el torneo el domingo a las 8 de la tarde con el Unicaja-UCAM de Murcia. Insisto, los tres partidos van a ser en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Habla el diputado de Deportes y vicepresidente de la Diputación, Juan Carlos Maldonado, sobre la disputa de este torneo Costa del Sol.
Vamos a volver a disfrutar del mejor baloncesto en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Este año será un triangular netamente español con Unicaja, Real Madrid y UCAM Murcia, y se van a medir en pretemporada en la capital de la Costa del Sol. Son ya 10 las ediciones de este torneo que se ha impulsado desde la Delegación de Deportes de Diputación con la intención de acercar el deporte, el baloncesto en este caso, el máximo nivel, a la afición malagueña. Y en una década se ha convertido ya en un referente y prácticamente en una cita obligada para todos los aficionados de Málaga.
Palabra de Juan Carlos Maldonado, la palabra del presidente de la del vicepresidente de la Diputación Provincial, y también hablaba Juan Carlos Maldonado que evidentemente prioritario que se mantengan las medidas de seguridad.
Por tanto, en esta décima edición volvemos con más ilusión si cabe. Y además lo vamos a hacer en el Palacio Martín Carpena para darle de esta manera también continuidad a esa capitalidad europea del deporte que ha convertido a Málaga en un referente de deporte internacional. Y además estas instalaciones, por su gran capacidad, pues es un sitio, un lugar, unas instalaciones seguras para que puedan llegar más malagueños, más aficionados, a ver este gran acontecimiento deportivo y también mantener a Málaga como un referente de deporte seguro.
Bueno, pues es lo que dice Juan Carlos Maldonado. Tema de entradas, escuchamos al diputado provincial y comentamos.
En esta edición, evidentemente, el aforo va a ser reducido, se va a adecuar a las restricciones que marquen las autoridades sanitarias y la intención es que las entradas se repartan a modo de invitación entre los distintos municipios de la provincia de Málaga que lo soliciten y también a las escuelas deportivas de baloncesto de la provincia, con idea de acercar el deporte base del baloncesto malagueño a este torneo que representa, pues evidentemente, el deporte de élite del baloncesto nacional.
Tema de entradas, se van a repartir a las escuelas deportivas, bueno, a las escuelas provinciales de baloncesto. No se sabe todavía el ratio. A día de hoy, si la tenemos a lo que dice la ministra de Sanidad, estaría en torno a 3.200 aficionados los que pueden acudir al Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Pero claro, después de tanto tiempo y tantas ganas que tenemos todos de que haya aficionados en la grada del Martín Carpena, pues todo el buen aficionado de Unicaja y al baloncesto en general querrá acudir a ese pabellón y dirá lo abonado de Unicaja. Bueno, yo no pertenezco a ninguna escuela municipal ni provincial. ¿Cómo puedo acceder a las entradas? Insisto, esas localidades son todas gratuita. Unicaja va a tener un cupo de entrada, todavía se desconoce, depende de los aforos y del ratio que pueda tener el Martín Carpena, pero Unicaja tendrá un cupo de entradas, eso sí, limitadas, y a buen seguro que no va a poder copar la demanda que vaya a tener. Evidentemente no va a poder llegar a todas las personas que quisieran estar en ese Palacio de los Deportes, y están estudiándose las fórmulas para ver de qué manera ese ratio de entradas que pueda tener Unicaja de Málaga pueden ser repartidas entre los socios, entre los abonados del club y que quieran acudir precisamente al torneo Costa del Sol, y en concreto a esos partidos que va a disputar el conjunto del Unicaja. En cuanto se tenga el número exacto de entradas, pues bueno, seguro que se activará alguna fórmula. Es muy difícil contentar, evidentemente, a todos, pero hay que tener la paciencia y también comprender esta situación, ¿no? Y al que le toque ir, sobre todo, que lo disfrute mucho, y al que no, ojalá pronto pueda estar en el Martín Carpena. Pero, insisto, no va a poder, evidentemente, acceder todos los abonados del Unicaja a este torneo Costa del Sol. En representación del Unicaja ha estado Paco Sáenz, el gerente del club. La primera vez que lo vemos hablando públicamente en un acto como este, y hablaba el gerente de Unicaja. Se agradece escuchar también voces nuevas en el entorno del club malagueño. Pues hablaba del orgullo que es para Unicaja pues estar ahí, y también alababa el esfuerzo que ha hecho la Diputación Provincial por llevar a cabo esta décima edición del torneo Costa del Sol.
Y después de que el año pasado no se pudiera celebrar, el estar aquí hoy presentando este torneo y con la posibilidad de público es ya una alegría inmensa por parte de nuestro club y del deporte en general, ¿no? Agradecer, por supuesto, a la Diputación de Málaga por el apoyo que tiene al deporte en general, al baloncesto y a nuestro equipo en particular. Prueba también de ese apoyo de la Diputación en la celebración de este torneo, que, como ha dicho Alberto, hay que trasladar la dificultad que entraña organizar un evento de este tipo en la época que nos está tocando vivir. Y, bueno, hay que reconocer el esfuerzo, porque los que estamos dentro de este mundo, como Alberto también bien conoce, supone un esfuerzo enorme.
Palabra del gerente de Unicaja de Paco Sáenz. También hablaba el representante del Real Madrid, Alberto Herrero, que cataloga este torneo como uno de los torneos más importantes de España y de Europa.
Es un placer para nosotros venir aquí, nos sentimos como en casa, nos hacéis sentir muy a gusto, y luego se ha convertido ya en un clásico de nuestra pretemporada, ¿no? Hasta que no sabemos las fechas del torneo de Costa del Sol, nosotros no hacemos la pretemporada, y la verdad es que estamos encantados y felices. Y luego, desde el Real Madrid, felicitaros, porque sabemos cómo está el mundo con esta pandemia, las restricciones que hay, y organizar un torneo como hacéis año tras año, y sobre todo este, con todos los problemas que está habiendo, este torneo, para mí, que es el mejor de España y un referente prácticamente en toda Europa, la verdad es que os doy mi más sincera enhorabuena, porque sé lo complicado que es y lo difícil que es.
Pues ahí están las palabras de Alberto Herrero. También hablaba José Luis Parada Romero, el gerente del Martín Carpena, de Málaga Deportes y Eventos, y también pues hablaba de esa incertidumbre, ¿no?, de no saber todavía los ratios de público que podían acceder al Carpena del 3 al 5 de septiembre.
Sabemos que el triangular se celebra del 3 al 5 de septiembre, y en el cual esperemos los próximos días cómo va la evolución de la pandemia. Sabemos que ahora mismo existe lo que es la incertidumbre absolutamente en cualquier evento, y debemos de ser prudentes para ello, y esperemos que se pueda disfrutar con el máximo de aforo posible.
Palabra de José Luis Parada Romero. Y por último, Ricardo Vandrés, el delegado en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto, pues hablaba que es muy motivante que esas entradas se repartan entre los jugadores y las jugadoras de baloncesto base de la provincia de Málaga.
La idea de que sea indistintamente del aforo, que las escuelas deportivas de baloncesto de toda la provincia, de todo el baloncesto de base de la provincia, sea y que puedan ver esos partidos de alto nivel, pues es una motivación incalculable. Con lo cual, simplemente con esa idea, desde la Federación Andaluza de Baloncesto, desde el baloncesto base, quiero incidir, que ha sido una grandísima idea, en contar con el baloncesto base de toda la provincia. Que seguro que si ahora son 1.000 niños, pues podamos tener el doble de niños haciendo baloncesto tras una pandemia tan dura.
Pues ojalá sea así, del 3 al 5 de septiembre, esa edición, la décima edición del torneo Costa del Sol de baloncesto. La próxima semana va a ser ya el regreso del baloncesto de Unicaja. Comenzará la pretemporada el día 12 y la próxima semana, el martes, se presenta Juanma Rodríguez como nuevo director deportivo y la intención del club es presentar el jueves a Jonathan Barreiro. Afortunadamente, adiós, gracias, empieza de nuevo a haber una nueva normalidad, un nuevo orden en el Unicaja de Málaga y ojalá sea así durante mucho tiempo. Casi 4 en punto de la tarde, nos despedimos recordando esa histórica medalla de plata de un malagueño, de Damián Quintero, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahora sigue informado en la tarde de COPE, después de los servicios informativos. Que pasen buen fin de semana, los saludos de Emilio Guerrero, hasta luego, adiós.